Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, inauguramos junio, es jueves 6 y les damos la bienvenida. Nos reencontramos en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, aquí en modo presencial en Radio Universidad de Chile y, por cierto, solidarizando con todos los territorios que hoy día están con esta alerta meteorológica. Les queremos acompañar esta mañana, pero también invitarles a mantenerse informados con las decisiones que está tomando la autoridad pertinente. Especialmente quiero saludar a Francisco Veas, que está ahí liderando los radiocontroles y que nos lleva, por cierto, a todos los lugares donde nos están sintonizando a esta hora a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo mundial. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les acompaño desde la conducción del A Tu Salud, ampliando también este abrazo cariñoso a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todos, todas y todes quienes nos están escuchando. Como cada jueves, queremos anticiparles también la agenda de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, porque la oferta de diplomas y cursos para los cirujanos y las cirujanas dentistas siempre está disponible para actualizar conocimientos para el ejercicio y para la práctica clínica. Así es que queremos invitarles a revisar toda esta disposición de diplomas. Y quiero mencionarles el diploma de estética en odontología restauradora, el diploma en manejo farmacológico en odontología y el diploma en prótesis removible. También tenemos aquí la indicación de cursos como el taller de escultura con resina en dientes posteriores y el curso de manejo odontológico del paciente oncológico pediátrico y adulto. Como ven, hay una gran cantidad de materias que les invitamos a conocer a través de odontología.uchile.cl, donde va a encontrar toda esta información. Además, contarles que la Clínica Odontológica Universidad de Chile mantiene la atención hacia pacientes, por lo tanto les invitamos a escribir a clínicas@odontologia.uchile.cl. Además, queremos invitarles al quinto congreso del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas. ¿Cuál es la bajada de este año? Investigación multidisciplinar en ciencias odontológicas. Va a presentarse comunicaciones, presentaciones, proyectos, libros orales y también feria de auspiciadores. ¿En qué categorías puede participar? En trabajos de investigación, revisiones bibliográficas y proyectos de investigación. Se realiza el jueves primero y el viernes 2 de agosto y la recepción de los resúmenes se encuentra abierta hasta el lunes 10 de junio. Desde la radio pública queremos conversar sobre ciencia, salud y vida. Les damos la bienvenida a la Tu Salud. En medio de la demanda de atención de salud por los virus respiratorios, las autoridades sanitarias en Chile han alertado sobre un aumento de casos asociados a Streptococcus pyogenes, los que complican el estado de salud de las personas enfermas con influenza. La Organización Mundial de la Salud reportó el miércoles 5, ayer, la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo, que se habría detectado en un laboratorio de México. El organismo internacional confirmó que la víctima, un hombre de 59 años, no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales. Y es en este escenario post-pandémico que conviene seguir conversando sobre microbiología, la ciencia encargada del estudio y el análisis de los microorganismos. Estos seres vivos diminutos, no visibles al ojo humano, también conocidos popularmente como microbios. Así es que desde la Tu Salud hemos decidido y nos complace volver a abrir la puerta del laboratorio para conversar sobre el ecosistema microbiológico, en particular el que habita en la cavidad bucal. ¿Cuál? La mía, la de usted, la de todas, todos y todes. Quiero presentarles un panel excepcional, de lujo, a quien les tenemos también mucho cariño en A Tu Salud. Se encuentra conmigo aquí sentada en este estudio la doctora Loreto Abusleme Ramos. Ella es cirujana dentista y magíster en ciencias odontológicas con mención en periodontología de la Universidad de Chile. Es PhD, es doctora de la Universidad de Maryland, Baltimore y del National Institute Craniofacial and Dental Research. Así es que imagínense la talla de nuestras invitadas. Es postdoctorada también del mismo instituto. Es académica del área de microbiología del Departamento de Patología y Medicina Oral de nuestra Facultad de Odontología. Investigadora responsable de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es la coordinadora del programa de doctorado en ciencias odontológicas de la Universidad de Chile, que está cumpliendo junto con la Tu Salud 14 años. Así que veníamos conversando acerca de ello. Y también ha sido premiada. Recibió el premio Sigmund Sokranski Young Investigator Award del IADR y también el Adelina Gutiérrez a la excelencia académica de la Academia Chilena de Ciencias en nuestro país. Doctora Loreto Abusleme, es un placer que se encuentre con nosotros en el A Tu Salud.
Muchísimas gracias, Ceci, por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes hoy.
Así es, y para nuestra audiencia, auditores y auditores, también va a ser muy, muy interesante poder conversar con ustedes. Se encuentra también acá en modalidad presencial la doctora Anilei Hoart Teuche. Ella es bioquímica y doctora en bioquímica de la Universidad de Chile, postdoctorada en la Universidad de Connecticut Health Center de Estados Unidos. Es investigadora responsable y co-investigadora de proyectos internos y nacionales. Es académica del área de microbiología del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Coordinadora de la Oficina de Género, la OFIGEN, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile entre el 2018 y el 2021 y es integrante de las Sociedades Chilenas de Microbiología y de la International Association for Dental Research, IADR. ¿Cómo está, doctora Anilei Hoart?
Muy bien, Ceci. Muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser una interesante conversación la de hoy, así que te agradecemos el espacio.
Sí, lo veníamos conversando hace tiempo, hay que decirlo, lo veníamos planificando, pero bueno, el escenario hoy día nos arrojó a una contingencia que tiene que ver con precisamente tratar de educarnos, de aprender más, conocer, familiarizarnos, como ya lo habíamos empezado a hacer en tiempo pandémico, siempre conversamos aquello, ¿no? Cómo nos ilustramos con estas materias a través de la pandemia, pero hoy día tenemos este escenario pospandémico donde se está conversando de microorganismos. Y qué bien que podamos conversar con ustedes. No sé si queremos hacer como un contexto general de la situación hoy día para entregar también esa información a quienes nos están sintonizando.
Sí, como yo creo que, mira, es que cuando veníamos hablando es muy divertido porque, cierto, en el traslado de la facultad hasta acá, cierto, uno va conversando y dice que va a hablar de microbiología. Y una de las cosas que se dice normalmente es como nos vienen a meter miedo. Y cosa que no hacemos como normalmente cuando hablamos de microbiología, al menos no es la perspectiva que nosotras tenemos en nuestro trabajo y en nuestras líneas de investigación. Evidentemente que en este mundo pospandémico le tenemos mucho temor a los microorganismos, porque son elementos, ¿cierto?, que causan pandemias, que causan muertes masivas, que causan enfermedades difíciles de controlar, y eso genera temor en la población. Ahora, la contraparte de esto, ¿cierto? Hay varias contrapartes. Una de ellas es justamente cómo hemos avanzado también en poder controlar estas patologías, que es lo que ocurrió con la epidemia por COVID-19, que hoy en día la tenemos controlada gracias a la generación de vacunas que se han administrado oportunamente en la población. O sea, eso por un lado. Existe, junto con el desarrollo de las patologías, también el desarrollo tecnológico para poder generar medidas de contención. Y está la otra contraparte, que es la que a nosotras nos interesa más, que es entender al mundo microbiano, ¿cierto?, como partner también en muchas actividades biológicas que nosotros desarrollamos normalmente, entender también que aquellos microorganismos que poblan el mundo, el ambiente, pero también el cuerpo humano, ¿cierto? Cada uno de los ecosistemas que encontramos ahí nos sirven para funciones biológicas, como decía anteriormente, y también para contrarrestar el efecto de otros patógenos verdaderos. Entonces, hay hartas aristas de este tema, pero evidentemente estamos en una situación, y en invierno además, con toda la circulación de microorganismos por enfermedades respiratorias y todo, en que uno le hablan de microorganismos y es como,
sí, alerta. El alerta, claro.
No, pero están tan presentes en múltiples actividades, incluso en los productos que consumimos, alimentos, yogurt, cómo se elabora la cerveza, el pan, o sea, cosas generales con las que convivimos diariamente ocurren gracias a los microorganismos. Y también, como decía Nilei, nuestra microbiota, nuestros microorganismos que están en los diferentes ambientes y dentro de ellos la boca, también nos permiten mantener nuestro estado de salud muchas veces. Así que sacar un poquito ese miedo, ese temor.
Sí, hay un estigma ahí en relación a los microorganismos, en particular en este escenario, ¿no? Ahí tienen mala prensa, pero aquí nosotros queremos, como lo ha declarado la doctora Anilei Joar, a entender el mundo microbiano. Ese es nuestro objetivo hoy día en este espacio y queremos compartirlos con todos ustedes, en particular porque, como lo decían, convivimos, cohabitamos con todos estos seres que están vivos y que son parte también de nuestra cadena vital. Quiero partir, porque nos vamos a aterrizar luego de dar este contexto que tiene que ver mucho con la actualidad que estamos viviendo hoy día, la actualidad sanitaria. Vamos a contextualizar a todos esos microorganismos que habitan en nuestra cavidad bucal. Uh-huh. Es decir, que están aquí ahora con nosotros. Entonces, para hablar de aquello, quisiera que pudiéramos darle alguna mirada, ¿sí?, de la trayectoria que ha habido desde conocer la microbiota, que estábamos acostumbrados tal vez de hablar de la microbiota, del biofil, y hoy día estamos pensando al microbioma. ¿Cuál ha sido ese tránsito y cómo hemos pasado tal vez de distintos paradigmas para llegar a este concepto que, como ya lo decíamos, es inherente al ser humano, nos ha acompañado y hemos coevolucionado con él?
Así es, así es. Este microbioma es un concepto del que estamos hablando, yo diría, hace unos 20 años aproximadamente, producto de que han avanzado bastante las técnicas con las cuales podemos conocer estos microorganismos, técnicas más moleculares, que nos han permitido entender que no estamos hablando de bacterias solas en un espacio, sino que están en comunidad, en comunidad que también interactúan en el lugar donde están y que van a determinar esta relación en la que termina determinando si vamos a estar en salud o en enfermedad, en el caso del hospedero humano. Entonces, es un concepto más bien que, claro, como microbioma lo hablamos en los últimos años, pero como tú bien decías, Ceci, ha coevolucionado con nosotros y forma parte de este metaorganismo humano, que son nuestras células, nuestro sistema, y estos microorganismos que habitan en muchas de las superficies mucosas de piel y dentro de ellas la cavidad bucal, como tú bien mencionabas.
Y de hecho es súper interesante mencionar algo, porque el desarrollo de la microscopía viene de la mano de los microorganismos en la cavidad oral. O sea, fue una observación de un científico, Van Leeuwenhoek, que hizo una observación de animáculos, llamó en esa época, ¿cierto?, a estas, ¿cómo decirlo?, a estos entes que aparecían cuando se tomaban muestras de la cavidad oral. Y esa observación permitió ir desarrollando, ¿cierto?, hasta la microscopía óptica que conocemos hoy día. Entonces, el saber que hay bacterias, decirlo así en simple, bacterias en la boca, es algo histórico que nos ha ido acompañando tanto. ¿Cómo pasamos de poder identificar las células, ¿cierto?, verlo, a conocer la gran variedad de microorganismos que hay en la cavidad oral? En la cavidad oral hay más de 700 especies de bacterias distintas, alojadas en distintos ecosistemas. Cuando pensemos en la cavidad oral, piensen los auditores, ¿cierto?, en su boca. Tenemos dientes, tenemos la lengua. La lengua tiene, si uno la toca, ¿cierto?, tiene esa rugosidad, entonces hay surquitos para adentro. Entonces, en cada uno de esos espacios se localizan bacterias específicas que se ambientan y se acomodan en ese espacio particular. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en controlar los microorganismos de la boca con el fin, ¿cierto?, de mantener la salud oral, tenemos que pensar en que es una tarea titánica, porque tendríamos que llegar a cada uno de estos espacios y estos recovecos de la cavidad oral. Entonces, lo que hemos aprendido con el desarrollo del microbioma humano es entender que muchos de esos microorganismos están justamente en relaciones que son simbióticas, es decir, de mutuo beneficio con el cuerpo humano, y que por lo tanto lo que hacen es, no podemos pretender eliminarlas y tampoco es lo que es saludable, si lo queremos decir en esos términos. Entonces ha sido un bonito camino desde la identificación primaria a saber el detalle hoy en día y poder entonces asociarlo a distintos procesos.
Les agradezco muchísimo que estén con nosotros acompañándonos hoy día, porque de alguna manera, así como lo presentamos en la introducción, es abrir la puerta del laboratorio, que es donde ustedes trabajan, se desarrollan, desarrollan conocimiento, porque así como lo decía hace un momento la doctora Annie Leigh Howard, las vacunas, que hoy día estamos, de hecho, en una campaña, y dicho sea de paso, vacúnese, vamos a llegar también a ese mensaje, ¿no?, tienen que ver precisamente con el conocimiento que hay detrás para llegar a este producto que tanto beneficio nos trae en términos de protegernos de enfermedades, de patologías y al menos también, si es que nos vamos a contagiar, que no sea lo grave que pudiera ser sin esta protección. Entonces, detrás de eso hay todo un conocimiento y el que ustedes desarrollan a través de la microbiología, del estudio de la microbiología y en este caso del microbioma oral. Nos vamos a ir relacionando con ese concepto. ¿Qué lo compone? ¿Cuál es la característica que tiene? Porque hemos dicho que cohabita, que está ubicado en distintas zonas anatómicas de nuestra boca, pero ¿qué lo compone?
Y ahí estamos hablando, es interesante porque estamos hablando de comunidades, casi siempre hablamos más de las bacterias, porque es lo que conocemos más y el grueso de la investigación se enfoca casi siempre en las bacterias, pero no podemos olvidar que también hay virus, y que eso lo sabemos bien, ¿verdad?, por el contexto sanitario que nos mencionaba Ceci. También hay hongos que forman parte normalmente de nuestra microbiota en menor cantidad que las bacterias. Las bacterias son por lejos las más abundantes y también encontramos parásitos y otros organismos que pueden vivir ahí, así que es un ecosistema complejo del cual nosotros generalmente para poder responder preguntas en el laboratorio lo simplificamos un poquito, elegimos algunas bacterias de interés o las personas que trabajan en virus ya se enfocan, o hongos, aquellos que por ejemplo pueden estar más relacionados con patología, pero son ambientes complejos en donde todos estos organismos cohabitan y por lo general en equilibrio, y cuando ya estamos ante la disrupción de este equilibrio también con el hospedero, porque nuestro sistema inmune, nuestra respuesta, está todo el tiempo siendo modelada para tolerar, ¿verdad?, que estas comunidades vivan ahí y puedan evolucionar y todo. Pero ese equilibrio en algún momento en las diferentes enfermedades se rompe, ¿ya? Y ahí es donde se pueden generar patologías.
Recuerdo que este año, en la inauguración del año académico de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología, la doctora Loreto Abusleme expuso, fue la charla magistral de esa ocasión, y lo comparaba con el ecosistema. Y precisamente ayer fue el Día del Medio Ambiente. Es como para ir asociando, ¿no?, que nosotros en la boca tenemos ahí un micro ecosistema donde conviven esta nómina que nos informan nuestras invitadas, y eso tiene que estar en equilibrio. Pensamos que la boca es un territorio que está permanentemente húmedo, que tiene una temperatura determinada. ¿Hay alguna característica particular de esta población que tenemos ahí en boca que me imagino puede compartir algunas cualidades con la microbiota intestinal o con la microbiota en otras partes de nuestro cuerpo?
Sí. Hay mucho en común. De hecho, hay toda una línea de investigación del eje oral gastrointestinal, ¿ya? Y hay unas líneas de investigación muy bonitas en ese sentido, porque evidentemente nosotros, para decirlo así como en términos generales, nosotros tragamos los microorganismos que tenemos en la cavidad oral. O sea, la saliva que envuelve todo genera un ambiente para que los microorganismos se desarrollen, pero también arrastra mecánicamente. Entonces, hay un traspaso de microorganismos. Y nosotros podemos encontrar ciertas conexiones en ese sentido. Además, hay microorganismos que migran, ¿cierto?, a vía sanguínea a otras zonas más distales del cuerpo. Y es así como se han hecho asociaciones también, algunas más o menos probadas, ¿cierto?, con ensayos de laboratorio, pero donde se ha visto que hay microorganismos orales involucrados en patologías extraorales. Por ejemplo, asociación con patologías como la diabetes, ¿cierto? Y otras que son súper relevantes, que son enfermedades no transmisibles, digamos, ¿cierto? Enfermedades que tienen que ver con cosas más genéticas del hospedero, pero que se ha visto que microorganismos orales pudieran tener alguna incidencia en su génesis.
Y a propósito de este arrastre o de lo que está pasando ahí también en nuestra boca con esta población, ¿cuál es la función? ¿Por qué tenemos ese microbioma presente? ¿Para qué sirve? ¿Qué importancia tiene para la salud y para la enfermedad?
Tiene varias importancias. Si nos vamos a lo más fisiológico, a lo que nos ocurre día a día, esa microbiota nos ayuda a comenzar con la digestión de partida, a esas primeras etapas para degradar ciertas moléculas que nosotros consumimos en la comida. Obtenemos nutrientes, ¿verdad? Desde esa parte está en permanente contacto, como les decía, con el sistema inmune, con la respuesta al hospedero, por lo tanto está educando todo el tiempo esas células y esa respuesta. Y es súper importante cuáles son los constituyentes de esta microbiota, porque en la medida que esté compatible con salud y que los microorganismos que estén ahí tienen características que son más favorables, compatibles con este estado de salud, eso va a prevenir que haya otras especies, otros patobiontes, les decimos nosotros, que en el fondo, cuando uno toma una bacteria y la cambia de contexto, a veces puede empezar a expresar otros mecanismos de patogenicidad, decimos nosotros, virulencia, o más en simple, otras formas de hacer daño. Entonces, si esta microbiota es compatible con salud, va a inhibir de alguna manera la colonización por estas otras bacterias que tienen otras características que pueden ser causar más daño, más relacionadas con enfermedad. Entonces, tiene una función, esos nichos ecológicos, decimos, tienen que estar ocupadas con especies que son más compatibles con salud. Y eso lo logramos, sin duda, con mantener una buena higiene oral, que eso es relevante, y otros factores también medioambientales, de alimentación, otros hábitos que idealmente no debiéramos tener, como el tabaquismo, etcétera.
Sí, eso me gustaría ligarlo con el Día del Medio Ambiente, ¿cierto? Porque efectivamente, si tú piensas en un bosque que tú talas completamente, ¿cierto? Cualquier semillita que tú lances ahí va a crecer probablemente, si están las condiciones, si están los nutrientes y las condiciones ambientales necesarias para que se desarrollen. En la cavidad oral, en el cuerpo humano, ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros lo que hacemos es erradicar completamente esos microorganismos, ¿cierto? Lo que puede pasar es que cualquier microorganismo externo que llegue, algún patógeno verdadero, ¿cierto? Pueda generar un cuadro infeccioso. Entonces, es súper importante, y aquí es súper importante también cómo se va poblando la cavidad oral. Cuando nace un bebé, evidentemente no viene con su microbiota armada, ¿verdad? En ninguna de las partes de su cuerpo. Hay estudios muy bonitos donde se ha tomado muestra a lo largo de la vida del individuo, y uno lo que va observando es que cómo se pobla ese individuo de microorganismos tiene directa relación con los hábitos alimenticios, con el entorno familiar. Normalmente lo que va a pasar es que la microbiota de la cavidad oral del niño se va a terminar pareciendo, ¿cierto?, a la de sus cuidadores, su progenitor 1 y 2, digamos. Entonces, lo que vamos a observar ahí, ¿cierto?, es que hay un ambiente que modula, tiene que estar expuesto a los microorganismos a los cuales se expuestan, son los que se van a localizar ahí. Entonces, en ese sentido, hay cosas que son súper críticas y que a nosotros nos gusta hacer énfasis también, o sea, algo que afecta a la microbiota y que permite que pasemos de un estado de salud a enfermedad, a veces es el uso de antibióticos, por ejemplo, de manera indiscriminada. El antibiótico hace eso, tala los árboles del bosque, tú desocupas, ¿cierto?, ese hábitat, y entonces lo que llegue podría llegar a provocar una enfermedad. No estoy diciendo que no se usen antibióticos, estoy diciendo que se usen los antibióticos cuando son prescritos en las dosis y frecuencias indicadas.
Sí, claro, con la pertinencia. Bueno, estamos desestigmatizando el mundo de los microorganismos, que son quienes cohabitan en nuestra vida cotidiana, y quienes también se van transformando a través de todo el ciclo vital. Empiezan desde la infancia y seguramente en cada momento de la vida también se va transformando. Y eso es lo que hemos tratado de proponer hoy día en A Tu Salud. Vamos acercándonos entonces a la materia que partía la doctora Anilei Hoar diciendo, bueno, hay gente que le tiene miedo a los microorganismos, pero están en equilibrio y esa es la intención que tenemos para la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando el microbioma se desequilibra? ¿Es ahí el límite entre salud y enfermedad? ¿Podemos dejar anticipado para retomar y profundizar en el segundo bloque?
Claro, por supuesto. Así es.
Tú mandas.
Así es. Si hay un desequilibrio ahí, nosotros vemos que está asociado con las principales, y hablamos ya de salud oral, con las principales patologías que aquejan a nuestra población, como lo es caries dental y todas las enfermedades a las encías, fundamentalmente periodontitis. Todas ellas tienen su génesis en una desregulación, un desequilibrio de esta microbiota. Hay un cambio permanente ahí y que se rompe, ¿verdad?, esta relación armoniosa que debiera haber.
Exacto. Hemos conversado también en otras oportunidades acerca de cómo las enfermedades orales van a tener una incidencia con estas enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, ahí está el punto de partida, en este microbioma que estamos compartiendo. Pero como es tradicional en A Tu Salud, vamos a ir a los mensajes de Radio Universidad de Chile. Y vamos a retomar esta conversación porque estamos comprometidos con educarnos. Y vamos ahí a recuperar el prestigio de los microorganismos a través de esta conversación acerca de la microbiota oral. Vamos a esos mensajes y regresamos a la Tu Salud.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Radio Universidad de Chile junto a Rustic Lab Music. Los invitan a escuchar en vivo y en directo desde Sala Máster este viernes 14 de junio a las 18:30 horas, la segunda fecha de nuestro primer ciclo femenino de sonidos mestizos, junto a las destacadas artistas nacionales Fran Ri y Javiera Roselot. Dame lo que tiene, de eso que me encanta. Continuando con el grupo femenino, se presentan en esta ocasión dos artistas de trayectoria en grupos de afrobeat y reggae que actualmente brillan en sus carreras solistas, versátiles y llamativas. Fran y Javiera Roselot, en una jornada soñada que hará bailar y vibrar alto en la segunda fecha de este ciclo, que cada viernes de junio nos acompaña en Sala Máster. Segunda fecha del primer ciclo femenino de sonidos mestizos, rap, soul, funk y R&B en este icónico escenario. Les esperamos sin falta este viernes 14 de junio a las 18:30 horas a deleitarse con el talento femenino de Fran Ri y Javiera Roselot juntas en Sala Máster. Apertura de puertas 18:30 horas. Inicio del concierto 19 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Hola, soy Javier Ibacache y les invito a Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde el Centro Cultural Seina todos los días jueves a las 17 horas. Hablamos de la cartelera de teatro, de la cartelera de música y de todo lo que está pasando en la noche en Santiago. Les invitamos a escucharnos en Tomar Palco.
Todos los jueves a las 17 horas con la conducción del crítico Javier Ibacache. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes, de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira, Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro.
En odontología, conjugamos las competencias sellos de la Universidad de Chile. Y tú también las puedes conjugar cuando participas en proyectos de investigación para mejorar la salud oral de las personas. cuando actúas con ética y responsabilidad social y ciudadana, cuando respetas la diversidad y multiculturalidad y además promueves la igualdad de género y no discriminación, cuando valoras y actúas respetuosamente con el desarrollo humano y sustentable. Soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Si quieres estudiar con nosotros, te invito a conocernos. Te acompañamos a entrar a Odontología en la Chile.
Admisión 2024. Más informaciones en odontología.uchile.cl y en las redes sociales @chileodonto y @pregrado.fouch. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de vuelta en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que se ha hecho ya tradicional en Radio Universidad de Chile, completando 13 años de transmisión ininterrumpida, donde les proponemos análisis, reflexión, darle sentido a la salud y al fenómeno de la salud. Y ese ha sido nuestro propósito a través de la 102.5 FM, donde nos está sintonizando a esta ahora, o también a través del diario electrónico radio.uchile.cl, donde además de escucharnos ahora en la señal en vivo, nos puede volver a escuchar y compartir esta conversación si le pareció interesante, si le ha parecido que es importante compartirlo, hágalo a través del sitio web de Radio Universidad de Chile. Y en este que es el primer A Tu Salud de junio, estamos inaugurando el sexto mes del año. Sí, ha pasado rápido, la verdad. Y estamos conversando sobre ciencia y odontología a través del conocimiento del microbioma oral, el rol de la microbiología en odontología, y ya vamos a ir acercándonos ahí porque nos interesa también. Tenemos dos voces autorizadas y vamos a hablar sobre mujeres en ciencia. ¿Por qué no llegar hasta allá? Quiero volver a presentarles a nuestro panel invitado, que es absolutamente distinguido, a la doctora Loreto Abusleme Ramos, cirujana dentista, magíster en ciencias odontológicas, mención en periodontología, pero además PhD doctora en ciencias odontológicas también, es académica del área de microbiología del Departamento de Patología y Medicina Oral de nuestra Facultad de Odontología, investigadora responsable de proyectos en investigación nacional e internacional, es coordinadora del programa de doctorado en ciencias odontológicas y también ha recibido distinciones por su destacado trabajo. Junto a ella está la doctora Anilei Joarteuche. Ella es bioquímica y doctora en bioquímica de la Universidad de Chile. Es también postdoctorada, investigadora responsable y co-investigadora en proyectos internos y nacionales. Es académica del área de microbiología del Departamento de Patología y Medicina Oral y también coordinadora de la Oficina de Género, la OFIGEN, de la Facultad de Odontología entre el 2018 y 2021, parte de sociedades científicas en nuestro país. Habíamos dejado ahí anticipado lo que significa esta frontera entre la salud y la enfermedad a propósito del microbioma oral, y vamos a avanzar en ello para conocer acerca de las enfermedades más prevalentes, es decir, las más extendidas en la población, y cuando digo extendidas es muy extendida, ¿no? Y vamos a conocer entonces qué relación tiene este microbioma con la periodontitis, con la caries, con la gingivitis, por mencionar algunas. Así es que el micrófono es suyo.
Muchas gracias, Ceci. Volviendo a lo anterior entonces, estas enfermedades que mencionábamos que son muy prevalentes en la población, como caries dental y las que aquejan a las encías, ¿verdad? Periodontitis, gingivitis. Primero, entender que todas tienen un origen común, que va a ser esta microbiota que cambia, que ustedes habrán escuchado por ahí esto de placa bacteriana. Este concepto se refiere a que estos microorganismos que están ahí se organizan en lo que conocemos como biopelícula, ¿ya? No están ahí dispuestos al azar. Y todas las medidas de higiene, entonces, el cepillado que nosotros hacemos, y muy importante también mencionar la higiene entre los dientes, ¿verdad? Que para eso usamos el hilo, la seda dental o los cepillitos interproximales para desorganizar esa acumulación de microorganismos que va a estar a ese nivel. Entonces, estas van a estar en su origen asociadas con estas patologías porque en el caso de caries dental, producto de los carbohidratos que consumimos con la dieta, ¿verdad?, va a producirse mucho ácido y esto va a generar que se altere el esmalte, que es lo que tenemos, ¿verdad?, lo que nosotros vemos de los dientes, los tejidos duros de los dientes, se desmineralice y se puedan producir estas lesiones que francamente ya se pueden ver como cavidades, ¿cierto?, que es lo que habitualmente describimos como caries dental. Y en el caso de periodontitis y gingivitis, que son enfermedades a las encías, lo que pasa acá es que entre el diente y la encía hay un espacio, ¿cierto? Y en ese espacio es donde se acumula esta microbiota y obviamente se acumulan restos de comida, ¿verdad? Y eso hace como, esos son los nutrientes que van a encontrar las bacterias, los microorganismos en este sector. Por ende, es muy importante que periódicamente desorganicemos esto y lo eliminemos. ¿Por qué? Porque si dejamos que esto se organice y se estructure en el tiempo, ahí es donde se comienzan a generar estos cambios que pueden estar relacionados con la enfermedad. ¿Y por qué decimos esto? Porque estas bacterias aumentan en número, ¿ya?, por esta acumulación que genera acá, y eso produce inflamación, ¿ya? Produce inflamación en las encías, en todo lo que rodea a nuestros dientes, el hueso, el ligamento, etcétera, lo que conocemos técnicamente como periodonto, y esos tejidos, en el caso de la gingivitis, se inflaman solamente, pero en el caso de la periodontitis se pierden. Y cuando se pierde el hueso y se pierde el soporte, esta enfermedad se vuelve muchísimo más difícil de manejar y esta pérdida es de carácter irreversible, así que tenemos que cuidar muy bien estas medidas de higiene que nos van a ayudar. Ahora bien, tampoco asustarse, sino que la idea es mantener esta microbiota lo más compatible con salud posible, o sea, que esta inflamación que se va a causar sea lo menos posible. No es normal que sangre en las encías, ¿ya? Eso no es lo habitual. Si está todo en orden y en equilibrio, al momento del cepillado, de limpiarse entre los dientes, no debiera haber sangrado. Y esto es un signo de alerta súper importante. Si lo ven, que definitivamente hay que ir al dentista y hay que consultar.
Sí, ahí es súper importante porque yo creo que para la población general, y uno, o sea, yo no soy dentista de formación, como lo decía Ceci, y lo que a uno le inculcan, ¿cierto?, es cuidarse los dientes. Y en la medida en que no hayan caries, los dientes están sanos. Pero si tenemos una encía que está sangrando, eso es un signo, como decía la Lore, de ir y consultar y ver qué está pasando ahí y buscar, ¿cierto?, al profesional que se preocupe de la encía, ¿cierto? Hay especialidades que se hacen cargo de esto y que buscan justamente la respuesta a ese nivel. La Lore decía, ¿cierto?, cuando se pierde el tejido de soporte, el diente se cae. Y eso ya es irreversible. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar para no llegar a ese estado. Y se puede. Se puede con un buen control oral, con una buena higiene y unas atenciones oportunas, se puede controlar ese resultado final que no es deseable, por supuesto.
Claro, y decíamos en el inicio, en la introducción, cómo solidarizamos con los territorios que están hoy día en dificultades con esta alerta meteorológica. Nosotros, esta también es una alerta sanitaria para nuestra propia salud. Y en ese sentido es importante lo que planteamos al comienzo, cómo podemos conocer, educarnos en torno a este mundo microbiano y sobre todo el énfasis en una microbiota compatible con salud, como han señalado nuestras invitadas. Lo decíamos también en el primer bloque, ustedes lo manifestaban, cómo se poblaba esta microbiota al nacer. ¿Cuánta incidencia tiene la genética en cómo se va a comportar esa microbiota y cuánta incidencia tienen todos los factores ambientales, ya que estábamos hablando de este ecosistema? Sería súper importante que pudieran comentar acerca de estos elementos externos al microbioma oral, que son importantes, ¿consideran?
Claro que sí. Gracias por la pregunta, porque es muy, muy relevante. Nosotros, de hecho, hemos podido ver en estudios, en modelos de experimentación, que, por ejemplo, la erupción de los dientes, la salida de los dientes en la boca, cambia mucho la ecología, porque pasamos de tener un espacio en donde solo había mucosa, ¿verdad?, a tener una superficie dura, mineralizada, en donde diferentes bacterias se pueden adherir y formar comunidades, ¿ya? Y es un periodo muy bueno para que estemos muy conscientes de cuando vemos a las niñas, a los niños, de que aquí a este nivel lo importante es que tengamos las semillas correctas, ¿ya? De que esta, como se está poblando esta cavidad oral de nuevos microorganismos, sea idealmente con aquellos que son más compatibles con salud. ¿Y cómo logramos esto en términos prácticos? Es que las cuidadoras y cuidadores estén en un estado de salud. Por eso es tan importante hablar del colectivo también, de cómo la salud de todos incide directamente en lo que vayamos viendo en nuestra población. Y a este nivel es muy manifiesto. Entonces, una buena salud oral tiene impactos a diferente nivel. Entonces, eso es un poco de cómo se adquiere la microbiota y cómo madura en este ecosistema. Pero también es importante hablar de la genética un poco. Hay estudios bien bonitos hechos en gemelos, ¿verdad? En donde se les ha seguido, y si bien se ve que hay una influencia de la genética, cuando ya estas preguntas se ha tratado de ver de mejor manera, entendiendo distintos entornos, distintos cuidadores y no la misma genética, se ve que el medio ambiente es súper importante, ¿ya? El medio ambiente es quien finalmente moldea la microbiota que vamos a tener en algún lugar. Y con medio ambiente, fundamentalmente, en este nivel, uno se refiere mucho a los hábitos, ¿ya? Desde los hábitos de higiene, nutricionales, hay un sinfín de factores que pudiéramos citar ahí. Pero esto, la buena noticia es que no es algo que está fijo, que venga predeterminado por nuestros genes, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos todas las herramientas para empoderarnos y poder mantener nuestra salud a este nivel.
Se modifica, se moldea.
Sí, exacto. Oye, y hay cosas súper críticas, como yo me acuerdo, y todos nos acordamos de nuestra infancia, que nos enfriaban la boca la mamá o quien nos cuidaba pasando, ¿cierto?, la cucharita por su boca. Esos hábitos, claro, con el tiempo los vamos erradicando, porque lo que estamos haciendo ahí es inocular a un niño, ¿cierto?, a un bebé, a una bebé que tienen casi nada en ese bosque, como decíamos antes, ¿cierto?, con microorganismos de una microbiota madura ya, que probablemente va a tener algunos microorganismos que son patobiontes, es decir, son microorganismos que potencialmente pueden gatillar enfermedad. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, no inocular, no chupetear la comida, ni
en buen chileno,
no limpiar
no chupete.
El chupete con la boca, esas cuestiones que se hacen. O sea, uno mamá agarra y de repente, o sea, yo creo que es mejor no limpiar el chupete, si se cae al suelo, me hago responsable en lo que digo, más allá de limpiarlo con la boca, porque lo que nosotros estamos haciendo es poner microorganismos de una microbiota que ya está establecida, que es madura y que evidentemente va a haber microorganismos potencialmente generadores de la enfermedad. Entonces, ahí hay cositas que son detalles. La alimentación es súper importante, hay estudios súper bonitos. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, tratar de evitar el azúcar en los primeros años de vida y todo, el azúcar refinada me refiero, ¿cierto? No los azúcares que vienen de la fruta, también tiene que ver con eso, con que si uno moldea una microbiota más, es cierto, sacarolítica se llama, la que se alimenta de esos azúcares, y que producen, como explicaba la Lore, cierto, ácidos, vamos a tener ahí condicionado ese ambiente a que se localicen microorganismos de ese tipo. Entonces, cuando pensamos en eso, en qué tipo de alimentación le damos al hijo, estamos condicionando un poco su estado de salud a largo plazo, y eso es muy bonito y es terrible, porque tenemos una responsabilidad gigante en muchos ambientes cuando estamos criando a un niño o una niña, pero es interesante verlo de ese tipo. También sí. Hay estudios que hacen que ven qué tipos de alimentos, las beterragas, cierto, lo que sería muy buena, cierto, en condicionar una microbiota que sea más saludable. Hay cosas muy bonitas, nos daría muy para largo, pero atención en esos detalles.
Sí, es importante lo que señala nuestra panelista, porque finalmente no es el azúcar en sí mismo, no es el carbohidrato en sí mismo, porque es ese nutriente que va a ser metabolizado por estos microorganismos produciendo estos ácidos y que nos va a elevar la posibilidad de tener alguna condición de enfermedad en ese caso. Pero así como los carbohidratos, que son nuestra dieta, comemos habitualmente, ¿cierto? También hay otros elementos. Estuvimos la semana pasada, estuvimos conversando aquí mismo, en este mismo espacio, acerca del Día Mundial Sin Tabaco. El 31 de mayo fue ese día que está determinado por la OMS. El tabaco, bueno, ya decíamos, los refrescos azucarados, que también están gasificados en muchos casos. ¿Cómo va cambiando esa microbiota oral?
Bueno, el tabaquismo es un factor predisponente a, si queremos hablar de enfermedad de la encía, súper evaluado. De hecho, yo, ya que nos metimos al laboratorio, cuando uno hace estudios clínicos, excluye o intenta excluir a esa población, porque sabemos que la microbiota, es decir, los microorganismos que vamos a encontrar asociados a esos pacientes, van a ser completamente distintos. Y con una tendencia, cierto, a este desequilibrio que hemos hablado de microorganismos más asociados a enfermedades periodontales. Así es que...
No, y además de eso, me quería eso sí, ligarlo con lo anterior, Ceci, pensando ya en recomendaciones prácticas, porque pretender que nuestros hijos no consuman azúcares refinados es imposible, ¿ya? Pero lo que sí podemos manejar es la frecuencia. Entonces, si podemos, por ejemplo, ya si vamos a darnos un gusto con alguna cosa dulce que nos agrade, que sea en un momento determinado y que no sea esta ingesta frecuente y
que se lo termine
y permanente a lo largo del día. O sea, si vamos, porque así... Esos hidratos de carbono están presentes, se metabolizan y listo. En cambio, si estamos dándole alimento ahí permanente todo el tiempo...
Es un continuo.
Es que lo que estamos pensando... alimentando esa microbiota y la estamos haciendo cada vez más afín y mejor para producir ácido y generar...
Cada vez que comemos azúcar refinada, lo que hacemos es que baja el pH localmente. Y esa disminución de pH es la que... El pH, ¿cierto?, es lo que rompe el esmalte. Para decirlo en términos simples.
El ácido.
Entonces, si es que nosotros estamos provocando pics de ácido continuamente en el día, vamos a estar erosionando, y no hay cepillada de diente que aguante, porque no nos podemos estar cepillando los dientes cada vez que nos comemos un dulce, ¿cierto? O sea, es irreal. Y el niño menos, porque de repente para conseguir que cepille los dientes es una cruzada.
Lasaña.
Exacto. Entonces, como dice la Lore, yo quisiera citar a Patricia Palma, porque ella tiene unas anécdotas muy entretenidas.
Un abrazo a Patricia, a la doctora Patricia Palma.
Nuestra jefa de área. Es como si tú te vas a abrir un paquete de galletas, cómetelo. Mejor comérselo completo, ¿cierto? Hasta a... empezar así pedacito a pedacito, porque eso va generando una erosión.
Hoy estoy demasiado entusiasmada con esta conversación, espero que lo hayamos podido transmitir también a nuestros auditores y auditoras, hemos hecho ahí los hincapié, pero no quisiera cerrar, primero preguntándoles para dónde va el estudio de la microbiota oral, cuáles son esas preguntas que se está haciendo la ciencia y conversar acerca de mujeres en ciencia, porque ustedes ambas, doctoradas y postdoctoradas, tienen mucho que decir al respecto.
Gracias, Ceci. Primero, lo que mencionabas de las preguntas, en qué estamos trabajando ahora para contarles a todos y todas. Estamos pensando en nuevas estrategias, el conocimiento que generemos, ir en nuevas estrategias para que esta microbiota ojalá sea compatible con salud y no se nos desequilibre. En concreto, hemos hecho bastante trabajo y hemos podido hacer trabajo, por fortuna, trabajo junta con Anilei en eso, en caracterizar cómo son los cambios de esta microbiota en la medida que transitamos desde la salud a un poco de inflamación, ¿verdad?, en los tejidos periodontales, que sería el caso de la gingivitis y la periodontitis. Ya sabemos con bastante certeza cómo es esta transición. Entonces, ahora estos estudios más moleculares nos han permitido tener nuevas hipótesis para entender de otros microorganismos, porque hay algunos más clásicos en los que la mayoría de la gente trabaja. Queremos entender un poquito más aquellos que no son tan típicos, qué están haciendo, cómo se están alterando en el contexto de enfermedad para lograr estrategias un poquito más, más complejas que aborden este ecosistema, como tú bien decías, Ceci, estas comunidades que están ahí, este microbioma, poder modularlo, pero justamente en vista de lo que mencionábamos antes, de no talar el bosque completo, sino que de dirigir un poco más las estrategias y bajar este conocimiento y poder aplicarlo para mantener una buena salud oral en nuestra población. Ese es el objetivo, el fin último que tenemos. Más que nada, por el momento, por mi parte, orientado a las enfermedades, a las encías.
Y por eso también el desarrollo del área, ¿no? Mencionábamos a la doctora Patricia Palma como jefa del área de microbiología, y por eso la pertinencia del área de microbiología en una facultad de odontología, precisamente porque se estudia esos niveles de enfermedad y de salud, porque estamos apuntando a mantener nuestro estado de salud.
Si hablamos de las enfermedades orales, son de origen microbiano las más prevalentes, y eso evidentemente resalta la importancia de que por lo menos nuestros estudiantes en los distintos niveles manejen estos conceptos y se puedan enfrentar, cierto, a su ejercicio profesional, ya sea en el área clínica o la investigación, de quienes se van en ese sentido, cierto, que tengan esta visión como más global y un poquito más holística de las enfermedades que tratan, sí, porque como decía Lore, aquí tenemos enfermedades que son polimicrobianas, y aquí esto es un cambio de paradigma. Yo cuando estudié microbiología en la universidad me hablaban de un microorganismo, una enfermedad, ¿cierto? Estas son polimicrobianas, es decir, tenemos comunidades completas que las interacciones entre los microorganismos que están adentro van a determinar cómo se desarrolle la patología. Entonces, lo que dice la Lore es muy bonito, y a mí también es lo que me apasiona, es ir a mirar esas comunidades en detalle. Ahora, la vuelta, ¿cierto? La vuelta del uso, con lo que partió Lore explicando, que uno utiliza técnicas muy sofisticadas, se sienta en el computador largas horas a analizar para poder llegar a identificar cada uno de estos microorganismos que están asociados a una patología. Pero esta es la vuelta, ¿cierto? Es ir a mirar esos datos y decir, ya, a ver, estas dos aparecen harto juntos. Esta no tiene factores de virulencia, es decir, no provoca la inflamación, ¿cierto? No gatilla ninguna vía específica en la célula y por lo tanto no debería estar asociada a la enfermedad, pero parece que le está ayudando a la que hace eso. Y así vamos construyendo estas cadenas, porque son verdaderas cadenas entre cada uno de los microorganismos que están ahí, y podemos dilucidar cómo funcionan y cómo terminan operando en la patología.
Descifrar es cómo claro, se relaciona.
Queremos ver a los influencers de esas comunidades y ahí
los que no van notable. Y hacen la pega, sino que los que están atrás apuntalando. Y eso es lo que es bonito de mirar, cierto, estas enfermedades desde un punto de vista un poquito más de la comunidad.
Y eso lo realiza nuestra área de microbiología en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y con mujeres fantásticas como las que nos han estado acompañando. Así que solo tal vez una reflexión acerca de cómo las mujeres son tan importantes para hacer ciencia, y ciencia de alto estándar, como cualquier otro investigador.
Es que claro, la creatividad, el trabajo constante, el interés, ¿cierto?, por descifrar preguntas particulares no tiene género. Entonces no debiera haber sesgos de ese tipo, y debiéramos tender, ¿cierto?, como institución a generar las condiciones para que cualquier persona pueda desarrollarse en estos ambientes y pueda tener una carrera académica exitosa, reconociendo que las mujeres sin duda son quienes nos llevamos las actividades de cuidado y de niños y niñas y adolescentes más fuertemente. Y por lo tanto es muy relevante, ¿cierto?, seguir trabajando políticas de corresponsabilidad en la crianza de los niños como institución, para que podamos seguir respondiendo estas preguntas que son interesantes de abordar.
Muy agradecidas por esas palabras de reflexión, que también estuvieron presentes el 8M cuando estuvimos ahí en la Facultad de Odontología, en esa conmemoración, y donde puso los acentos precisamente la doctora Loreto Abusleme. Ya estamos al término del A Tu Salud. Solo la recomendación, doctora Abusleme, que quisimos hacer el énfasis porque la importancia de vacunarse, entendiendo ahora el mundo microbiano. Solo el mensaje.
Muy importante, llamar a todas y todos a estar sintonizados ahí con la campaña de vacunación de invierno, la población vulnerable, ¿verdad?, los extremos de la vida, los profesionales de la salud y otros grupos también llamados, que por favor se vacunen contra COVID-19, contra influenza, que es muy importante. Sabemos que hay un pic de enfermedades respiratorias ahora, y eso es algo que tenemos que evitar, si es que a vacunarse.
Así es, y con ese mensaje nos despedimos. Agradecemos también la colaboración de Francisco Veas ahí en los radiocontroles, y el mensaje es mantener una microbiota, este microbioma compatible con salud. Nos acompaña día a día, hemos coevolucionado con él, así es que ahora a dedicarse a que nos proporcione salud. Los dejamos ahí en la compañía de Radio Universidad de Chile y retomamos esta conversación de cada jueves la próxima semana de 11 a 12, porque nos interesa incorporarle más elementos a la opinión pública en salud informada. Esto fue A Tu Salud y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.